to the Voice of America in Spanish.
¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Bienvenidos a Buenos Días América, un programa de La Voz de América que se transmite desde Washington. Hoy es miércoles 29 de octubre de 2014.
Betty Janet Endara y Luis Alberto Facal los invitamos a escuchar durante la próxima media hora las noticias más destacadas en Estados Unidos y el resto del mundo.
Nos equivocamos de fecha, es jueves 30 de octubre de 2014. Y ahora tenemos los titulares.
Los Gigantes de San Francisco ganan la Serie Mundial de Béisbol.
Estados Unidos presiona ante la ONU por más ayuda para la lucha contra el ébola.
La administración Obama rechaza críticas al primer ministro israelí.
El Servicio de Guardacostas de Estados Unidos rescata del mar a 33 cubanos.
Y el trío rapero Young Fathers gana premio británico Mercury.
Los Gigantes de San Francisco derrotaron a los Reales de Kansas City por tercera vez en 5 años en un emocionante y apretado juego que finalizó 3-2.
El lanzador de los Giants, Madison Bumgarner, que entró como relevista, consiguió dominar durante 5 entradas sin ceder ninguna anotación y conseguir el paso, el premio al jugador más valioso de la serie.
We won game 7 of the World Series on the road.
Sí, ganamos el séptimo juego de la Serie Mundial fuera de casa, así que fue muy emotivo. Ha sido un año increíble para nosotros, con muchos altos y bajos. Enfrentamos mucha adversidad. No podría estar más contento por mis compañeros. Lo merecen más que nadie y estoy agradecido con ellos y es realmente un honor ser parte de este equipo y organización.
El pitcher zurdo fue el jugador dominante en sus 3 apariciones en la serie, en 2 de ellas como lanzador inicialista, permitiendo solo 1 carrera y 9 hits, pero ponchando a 17 bateadores de Kansas.
El manager de San Francisco, Bruce Bochy, dijo que la actuación de Bumgarner fue en verdad memorable al establecer un nuevo récord de ligas mayores por la mayor cantidad de innings lanzados en una postemporada. Estoy aturdido realmente con todo esto. Uno se siente bendecido o afortunado con haber llegado a la Serie Mundial y luego ganarla. Eso no sucede a menudo. Y ver esto y ver que la hemos ganado 3 veces en 5 años no es fácil. Cuando se tiene un grupo de guerreros como los que tenemos, la verdad es que ellos continúan asombrándonos y no se dieron nunca.
El heroísmo de Bumgarner en la serie le hizo ganar un puesto entre los grandes héroes de octubre, como lo fueron en su tiempo Babe Ruth, Sandy Koufax, Reggie Jackson y David Ortiz, entre otros jugadores cuyas actuaciones también hicieron llevar a sus equipos al título mundial.
La serie en sí se convirtió en el más improbable de los enfrentamientos en el que 2 equipos comodines llegaron a los playoffs luego de jugar un juego especial de eliminación contra los campeones de sus respectivas divisiones.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
Búsquenos en internet en boanoticias.com.
Hágase nuestro amigo en Facebook y síganos en Twitter en @boanoticias.
La embajadora de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Samantha Power, pidió más recursos a la comunidad internacional para combatir el brote de ébola que ha matado a más de 4.900 personas en el oeste de África.
Power hizo el llamado en Bruselas, Bélgica, en una reunión con líderes europeos.
La embajadora estadounidense se reunió el miércoles con el jefe de la misión de la ONU para la respuesta de emergencia al ébola, Anthony Bamburi, en la sede de la misión en Accra, Ghana, donde ambos visitaron un centro de almacenamiento de ayuda para el ébola.
En Estados Unidos, funcionarios de salud dijeron el miércoles que tomará tiempo para que el país esté completamente listo para responder a un potencial brote de ébola, luego de que la agencia de noticias Associated Press emitiera una sombría evaluación sobre los recursos y preparación de los hospitales de la nación para hacer frente a la crisis.
El sistema de salud estadounidense está tan mal preparado y escaso de recursos para hacer frente al ébola que incluso un pequeño número de casos podría abrumar partes del sistema, dice el estudio de AP.
Por su parte, el presidente Barack Obama dijo que Estados Unidos puede continuar viendo casos individuales de ébola hasta que el brote del virus sea contenido en el oeste de África.
El miércoles, Obama honró a los trabajadores de la salud estadounidenses que han retornado del oeste de África y a quienes planean ir. El mandatario indicó que ellos son héroes que están prestando su servicio con valentía. Ninguna otra nación está haciendo tanto para ayudar al oeste de África como Estados Unidos. Cuando escucho personas que hablan sobre el liderazgo estadounidense y después promueven políticas que evitarían el liderazgo y nos ponen en sentido contrario y nos ocultan, me frustra un poco.
Obama agregó que las políticas sobre cuarentena y aislamiento de trabajadores de salud que han tenido contacto con pacientes de ébola no deben desalentar a los estadounidenses de ayudar en la lucha contra la enfermedad.
Trabajadores de la salud en la ciudad de Nueva York denuncian maltrato contra enfermeras que trabajan en centros médicos.
Celia Mendoza tiene los detalles.
El director del Hospital Bellevue en Nueva York, el doctor Nate Link, aseguró que más de una docena de sus empleados han reportado ser discriminados, se les ha negado la entrada a negocios y eventos sociales debido al temor de que puedan tener el virus de ébola. Asimismo, insistió que sus empleados sienten el estigma de ser el primer hospital en atender a un paciente con este virus en Nueva York. Link indicó que las quejas no solo han sido presentadas por personal médico a cargo del doctor Craig Spencer. Insistió una vez más que estos temores son irracionales, sin embargo, esta no es la primera vez que se reporta este problema, ya que personal médico en Dallas, Atlanta y Omaha, que han tratado pacientes con ébola, han sido víctimas de este tipo de trato. El problema es de tal magnitud que el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, durante una conferencia de prensa dijo: una vez más, el personal médico que está peleando esta pelea, específicamente nuestras enfermeras, se merece nuestro respeto. Hemos escuchado reportes de enfermeras que han sido maltratadas en la ciudad después de que se determina que trabajan en el Hospital Bellevue. Desde Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
Mientras tanto, en Maine, la policía estatal planea vigilar los movimientos e interacciones de una enfermera que prometió desafiar la cuarentena impuesta por el Estado a los trabajadores sanitarios que hayan tratado a pacientes con ébola. Sin embargo, los agentes no pueden ponerla bajo custodia sin una autorización judicial.
Funcionarios estatales están buscando una orden judicial para detener a Casey Hickok para lo que resta del periodo de incubación del virus de 21 días que termina el 10 de noviembre.
Hickok afirma que no hay necesidad de aislar porque no muestra síntomas y lo dejó claro saliendo de su casa brevemente el miércoles por la noche para hablar con periodistas.
Entre tanto, un funcionario estadounidense llegó a La Habana para participar de una reunión convocada en Cuba con Venezuela y varios de sus aliados en la región para coordinar esfuerzos en el control del brote del ébola.
Nelson Arboleda, director del Centro de Prevención y Control de Enfermedades para Centroamérica, dependiente del gobierno de Estados Unidos, dijo que es una urgencia mundial la del ébola y todos debemos trabajar juntos y cooperar.
Técnicos de 32 países del continente se reunirán por 2 días para trazar políticas comunes.
La policía israelí dio muerte a tiros a un palestino sospechoso en el intento de asesinato de un activista israelí conocido por presionar por un mayor acceso de los judíos a un disputado sitio religioso en Jerusalén.
Los dos incidentes han elevado las tensiones en los alrededores de la ciudad vieja, que los judíos llaman el Monte del Templo y los musulmanes conocen como el Noble Santuario. Ambos grupos consideran el sitio como uno de sus lugares más sagrados.
Fuerzas israelíes cerraron el área este jueves hasta nuevo aviso. El presidente palestino Mahmoud Abbas calificó la decisión como una declaración de guerra.
La policía allanó la casa de Moatze Higashi horas después del ataque a tiros contra Yehuda Glick fuera de una conferencia para promover el acceso judío al sitio sagrado. Funcionarios dicen que Higashi disparó a las fuerzas de seguridad, las cuales respondieron el fuego y dieron muerte al sospechoso.
Entre tanto, el Departamento de Estado de Estados Unidos dijo el miércoles que los comentarios hechos por un funcionario de la administración Obama, no identificado, en los que critica al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, fueron inapropiados y contraproducentes.
Los comentarios formulados el miércoles surgen tras un artículo publicado en Internet por la revista The Atlantic, en el que se cita a un funcionario estadounidense usando una expresión obscena al calificarlo de cobarde por sus políticas de asentamientos.
Jen Psaki es portavoz del Departamento de Estado.
Obviously, we believe that moving forward,
obviamente creemos que en el futuro es en el mejor interés de ambas partes atender cualquier discrepancia que pueda surgir apropiadamente y respetuosamente y no a través de ataques personales.
El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu dijo que los ataques personales en su contra por parte de Estados Unidos son resultado de que él defiende a Israel y los intereses de seguridad nacional.
Las Naciones Unidas realizaron una reunión de emergencia el miércoles para discutir las tensiones generadas por los planes de Israel para construir 1,000 nuevas viviendas en el este de Jerusalén. Riyad Mansour es el embajador palestino ante la ONU.
If we cannot collectively convince the occupying power,
si no podemos convencer colectivamente a la potencia ocupante que negocie con nosotros el fin de la ocupación, que permita la independencia del Estado palestino y, en consecuencia, actualizar el consenso global sobre una solución de dos estados, entonces la solución de dos estados puede no estar disponible para nosotros y no hay nadie más que culpar que la potencia ocupante por no responder en forma responsable y positiva a negociar con nosotros de buena fe el fin de la ocupación.
Ron Prosser es el embajador de Israel ante Naciones Unidas.
The people of Israel are not occupiers and we're not settlers.
El pueblo de Israel no está ocupando y no somos colonizadores. Israel es nuestra casa y Jerusalén es la eterna capital de nuestro Estado soberano.
Estados Unidos ha exhortado reiteradamente a Israel a que se abstenga de construir asentamientos, describiéndolos como un obstáculo para la paz. El líder israelí dijo que no está preparado para hacer concesiones que pongan en peligro al Estado israelí.
Y el nuevo gobierno sueco reconoció el jueves el Estado palestino en un momento de crecientes tensiones entre árabes y judíos en torno a los planes israelíes de construir unos 1,000 bloques de vivienda en el este de Jerusalén.
Y así este Estado miembro de la Unión Europea se unió a otros dos países de la Europa Occidental, Malta y Chipre, que reconocieron oficialmente un Estado palestino.
¿Andas por la vida sin norte? Tranquilo, que llegar a la UCI es más fácil de lo que crees. Yo te llevo sin problemas. Me las sé todas en el tren y en México. El desierto, lo camino con los ojos vendados. No perdas el tiempo en la escuela o buscando trabajo, que una vida de lujos te espera ya.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en la USA es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Recuerde, a usted lo consideramos parte de la Voz de América y puede enviarnos sus opiniones a comentarios@boanews.com. Nos gustaría conocer su punto de vista.
Están escuchando Buenos Días América en la Voz de América desde Washington.
La necesidad inmediata de una reforma de inmigración en Estados Unidos y una estrategia conjunta con Centroamérica para enfrentar el problema de la violencia del narcotráfico fueron puntos que el nuevo embajador de El Salvador en Washington, Francisco Achul, destacó en una entrevista con la Voz de América.
Gonzalo Abarca con el informe.
¡La puerta, la policía!
Creemos que es fundamental mejorar las condiciones de vida, particularmente en aquellas zonas
categórico,
donde viene la mayor
expulsión
de población.
El embajador de El Salvador en Estados Unidos, Francisco Achul, cree que la solución inmediata al problema migratorio de los centroamericanos es la cooperación regional de los países del Istmo.
Ese es el concepto que estamos trabajando los tres países del Triángulo Norte, Guatemala, Honduras y El Salvador, que hemos elaborado y formulado un plan con la ayuda del Banco Interamericano de Desarrollo para precisamente enfrentar esta situación.
En una entrevista exclusiva con Canal 12 de El Salvador, el embajador habló de los temas apremiantes que enfrenta su país, entre ellos el grave problema de la migración y la situación de violencia.
Pronto habrá acá en Washington, convocado por el Banco Interamericano, una reunión para dar a conocer, socializar y buscar apoyos necesarios para el financiamiento posterior de este plan.
Un informe de la Casa Blanca sobre tráfico y producción de drogas determinó que el 90% de los estupefacientes pasa por Centroamérica, incluido El Salvador.
La droga se produce en el sur, se consume en el norte y transita por nuestros países. Es en ese tránsito en el que estamos sufriendo más que todo los países centroamericanos.
Atchul también se refirió al difícil panorama económico y de inversiones en su país.
Por un lado, promover la inversión de acá hacia El Salvador, inversión norteamericana, pero también y de manera muy importante, inversión de la diáspora salvadoreña.
Gonzalo Abarca, para La Voz de América.
En el estado de Texas, una ley de identificación electoral podría desalentar a algunos votantes, sobre todo hispanos y afroestadounidenses, en las elecciones legislativas de la próxima semana.
Con los detalles, Jefferson Asprilla.
La Corte Suprema de Estados Unidos confirmó recientemente la ley de identificación de votantes del estado de Texas, la cual requiere a los votantes mostrar una identificación con foto para poder sufragar. Los críticos de la medida dicen que pone una carga excesiva a los pobres, las minorías, los ancianos y los discapacitados. El secretario de Estado de Texas y candidato a gobernador republicano Greg Abbott dijo que la ley evitará el fraude electoral. Los partidarios de la ley dicen que los países más democráticos de todo el mundo exigen que los votantes muestren una identificación. Pero los críticos señalan que ha habido pocos casos de fraude electoral en Estados Unidos y que en Texas, donde alguna vez se bloqueó a los afroamericanos y a los hispanos para votar, es más importante fomentar la participación de los votantes. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Jefferson Asprilla.
Un río de lava se aproxima a una población costera en el estado de Hawái.
Luego de destruir un cobertizo aledaño a una residencia, la lava del volcán Kilauea se dirige hacia el distrito comercial de Pahoa, comenzando o amenazando a decenas de casas y negocios.
Los aproximadamente 1,000 residentes de Pahoa evacuaron el lugar ante el inevitable arribo de la candente lava.
Las autoridades han advertido a miles más que se preparen para las evacuaciones. La Cruz Roja abrió albergues para residentes en riesgo.
Y el Servicio de Guardacostas de Estados Unidos rescató del mar el miércoles a 33 cubanos a 11 kilómetros de la costa de Florida.
Se trata de la segunda mayor intercepción esta semana y parte de un creciente número de migrantes detenidos mientras huyen de la isla nación en botes.
En el año fiscal 2014, que terminó el 30 de septiembre, el número de rescatados por Estados Unidos se situó en el nivel más alto en 6 años y representó un aumento del 50% con respecto a 2013. Ha habido unos 150 cubanos rescatados de aguas cercanas a Florida desde el 1 de octubre.
Debido a que el sobrecargado bote no llegó a tierra y los hombres nunca llegaron a las costas estadounidenses, serán devueltos a Cuba por la política denominada pies secos, pies mojados. La ley permite que la mayoría de los cubanos permanezcan en Estados Unidos si logran llegar al país.
Dos hombres siguen desaparecidos tras un rescate similar el lunes, cuando los guardacostas sacaron de las aguas cerca de Miami a 11 cubanos.
Los precios accionarios en Europa registraban bajas en las transacciones del mediodía de este jueves.
El índice Financial Times 100 de Londres bajaba 0,96%, el CAC 40 de París perdía 1,04% y el DAX en Frankfurt retrocedía 1,58%.
En Asia, los principales mercados cerraron mixtos. El índice Nikkei de Tokio cerró con alza de 0,67% en 15,658. El Hang Seng de Hong Kong finalizó la jornada con baja de 0,49% en 23,702.
En Nueva York se anticipa una apertura a la baja para las acciones en Wall Street este jueves tras el cierre en terreno negativo el miércoles.
El oro se comercializa a la baja en $1,204.20 la onza. El dólar se cotiza mixto frente a las principales monedas.
Y revisamos ahora el panorama latinoamericano.
En México, tras reunirse con el presidente Enrique Peña Nieto, padres de estudiantes desaparecidos consideraron insuficientes los acuerdos, dijeron que salieron con las manos vacías.
Sara Pablo informa.
¡Vivos se los llevaron! ¡Vivos los
queremos! Al cumplirse 33 días de la desaparición a manos de policías municipales de 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, Familiares se reunieron en privado durante 5 horas con el presidente Enrique Peña Nieto en la residencia oficial de Los Pinos. Aclararon que no confían en el presidente porque hasta ahora no les dio resultados. Tampoco pistas que indiquen el paradero de los jóvenes. Los padres y familiares exigieron que ya no busquen a los normalistas en fosas o basureros porque están seguros de que están vivos. Es Felipe de la Cruz Sandoval.
Sí, porque ahorita el presidente sale contento él porque, bueno, ya hay un acercamiento. No se da cuenta que el sufrimiento no se negocia. Son más de 30 días de sufrimiento, de infierno, de insomnio. Le recalcamos al presidente de la República, no confiamos en su gobierno. Y si usted no se cree competente para darnos resultados, que vengan personalidades de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Para La Voz de América, desde México, informa Sara Pablo.
Doña, si está pensando mandar a su hijo a los Unites, quédese tranquila. Mis homies y yo lo cruzamos para el norte, ¿va? El tren es nuestro territorio. Ya va a ver que allá se va a graduar en la Universidad de la Vida. No le haga perder el tiempo en escuela o el trabajo, cuando una vida de lujos le espera por allá.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Top 10 USA. Top 10 USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10 USA, por La Voz de América y el Sistema Boazar. Les invita Leonardo Bonet.
Desde Washington, esto es Buenos Días América en La Voz de América.
Un temporal genera graves daños y evacuados en la provincia de Buenos Aires, en Argentina, la más importante del país.
Tenemos los detalles con Juan Ignacio González Prieto.
Un fuerte temporal de lluvia, vientos y tornados causó destrozos, inundaciones y decenas de evacuados en varios sectores de la provincia de Buenos Aires, la más importante y poblada de la Argentina. Los aeropuertos cancelaron sus operaciones, se vieron afectados los servicios de ferrocarriles y subterráneos y se interrumpió el suministro de energía eléctrica. El Servicio Meteorológico Nacional mantiene la alerta sobre todo el territorio provincial. Las zonas más afectadas fueron las ciudades de Bragado, Luján y el Gran Buenos Aires, donde los bomberos, los equipos de rescate y la policía evacuó a los ciudadanos. El Gobierno Nacional declaró la emergencia y convocó a las autoridades provinciales. Confirmó el jefe de gabinete de ministros, Jorge Capitanich.
Por instrucción de la Presidenta de la Nación, hemos conformado un comité de emergencia con distintas áreas del gobierno. Se han identificado claramente damnificados o hechos que ocasionaron daños en 17 municipios.
El temporal se produjo luego de 2 días de altas temperaturas cercanas a los 40 grados centígrados, récord para los meses de octubre en plena primavera austral. Desde Buenos Aires, Argentina, informó Juan Ignacio González Prieto para La Voz de América.
En Ecuador, las empresas telefónicas que operan en el país tendrán que pagar regalías al Estado.
La información con Giselle Jacome.
Las empresas telefónicas que participen con más del 35% del mercado en Ecuador tendrán que pagar regalías al Estado entre el 1 y el 9%. La Comisión de Gobiernos Autónomos de la Asamblea Nacional aprobó el informe para primer debate del proyecto de reformas a la Ley de Telecomunicaciones. Richard Calderón, asambleísta del Movimiento de Gobierno, mencionó que se creará una agencia de regulación de control para las telecomunicaciones.
Se elimina la Superintendencia de Telecomunicaciones del Consejo Nacional, Conatel, la Secretaría de Telecomunicaciones y se crea la Agencia de Regulación y Control.
Ante la sugerencia del Ejecutivo de cortar las utilidades de los trabajadores de las telefónicas, la Asamblea parece tener una opción para que ahora sean las operadoras las que paguen al Estado y el dinero de los empleados no sea tocado. El asambleísta de oposición, Henry Cucalón, mencionó.
Es que el gobierno necesita billete a como dé lugar.
Este proyecto de reformas a la Ley de Telecomunicaciones sería debatido en un futuro cercano. Se espera la fecha de la convocatoria para el mismo. Para La Voz de América, desde Quito, Ecuador, informó Giselle Jacome.
Expertos insisten en que las proyecciones económicas en Venezuela continuarán siendo negativas durante los próximos meses.
Desde Caracas, Carolina Alcalde.
Durante un foro denominado Coyuntura y Perspectivas Macroeconómicas 2015 Venezuela, expertos en la materia informaron que estiman que el año podría cerrar con una contracción de 4%, que el déficit fiscal podría superar el 20% del Producto Interno Bruto, mientras que la inflación llegaría a ubicarse entre 72 y 75%. Prevén que la inflación del año próximo pudiera oscilar entre 110 y 120%. Herbert Torres, consultor de la firma Gallup, destacó el considerable deterioro de la economía.
Sostenido deterioro en el bienestar subjetivo de los venezolanos. Llamamos bienestar subjetivo al bienestar que los propios venezolanos declaran tener. Y lo que hemos visto es una caída sustantiva, importante, de ese bienestar. Si ustedes quieren decirlo de una manera sencilla, de la felicidad del venezolano.
Por otra parte, Carlos Tejera, gerente general de la Cámara Venezolano-Americana, reiteró que la crisis económica ha impactado en la capacidad de las empresas y manifestó que para que el país avance es necesario incrementar el apoyo al sector privado. Para La Voz de América, Carolina Alcalde, Caracas.
Y ahora las noticias del mundo del espectáculo en Buenos Días, América.
También, sí.
Los raperos The Young Fathers ganaron el prestigioso premio británico Mercury por su álbum Dead. El trío de Edimburgo recibió el premio dotado de $32,000 en una ceremonia en el Roundhouse de Londres, por lo que los jueces llamaron su portentosa y excitante mezcla de pop, rap, ritmos y rimas. Marvel Studios. Los productores anunciaron las nuevas producciones cinematográficas de superhéroes hasta 2019 que incluyen Capitán América, Guerra Civil y Doctor Strange en 2016, Guardianes de la Galaxia 2, Thor, Ragnarok y Pantera Negra en 2017, Los Vengadores, La Guerra Infinita Parte 1, Capitán Marvel e Inhumanos en 2018 y Los Vengadores Guerra Infinita Parte 2 en 2019. El año próximo, Marvel traerá Los Vengadores, La Era de Ultron y El Hombre Hormiga.
Oh, I hate birthdays, you know, really, because you always think.
Ese es Orson Welles, y el último filme que hizo y que se pasó editando hasta su muerte podría ser pronto llevado al cine. El New York Times informó el miércoles que una compañía de Los Ángeles ha acordado comprar los derechos de Al Otro Lado del Viento para estrenarlo el 6 de mayo, cuando Welles hubiera cumplido 100 años. El filme es una historia semi-autobiográfica sobre un cineasta interpretado por John Huston y su lucha contra la industria por una ambiciosa película. Ben Affleck y Amy Adams, dos de las estrellas de la próxima película Batman vs. Superman, se unieron a los esfuerzos de un grupo de Detroit para proteger a los murciélagos, grabando un video en el que piden ayuda para esos mamíferos. La nueva película de Batman se rueda en Detroit y los materiales del set serán usados para construir casas para los murciélagos. Y hasta aquí, amigos, las notas del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara.
Y al final de Buenos Días América, otras noticias. Estados Unidos condenó lo que llama un barbárico ataque por parte de helicópteros sirios que arrojaron bombas de barril a un campamento de desplazados por la guerra civil que lleva 3 años y medio.
El Observatorio Sirio de Derechos Humanos, con sede en Londres, dijo que el ataque ocurrido el miércoles en la provincia de Idlib mató a por lo menos 10 personas.
La portavoz del Departamento de Estado, Jen Psaki, dijo que Estados Unidos no podía confirmar inmediatamente los detalles, pero que está horrorizado por los informes y ha hablado constantemente en contra de la cruel indiferencia por la vida humana del gobierno sirio.
Entre tanto, activistas sirios dijeron que los primeros combatientes kurdos iraquíes han llegado a Kobani para ayudar a los kurdos sirios en su lucha contra el grupo Estado Islámico.
El Observatorio Sirio de Derechos Humanos, con sede en Londres, dijo este jueves que unos 10 miembros de las fuerzas Peshmerga de la región kurda de Irak cruzaron hacia Kobani desde Turquía.
Y continúan este jueves en Bruselas las conversaciones para el reinicio de las entregas de gas ruso a Ucrania, luego de que las partes no lograran llegar a un acuerdo en el primer día de negociaciones.
Pese a los frágiles vínculos entre Moscú y Occidente, enviados de Rusia, la Unión Europea y Ucrania se reunieron el miércoles para buscar una solución a una disputa sobre el gas natural que pone en peligro a Ucrania de no tener suficiente gas para el invierno.
Y hasta aquí, amigos, Buenos Días América. Nos Nos acompañaron en la producción Elena Skotowska y en la sala de ingenieros tuvimos a Justin Twites.
Betty, Janet Endara y Luis Alberto Facal, agradecemos su atención y los invitamos para que visiten nuestra página web boanoticias.com.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.